10 de la mañana en toda la Argentina. Lo tenemos en línea al ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares, quien ha tenido la deferencia de atendernos y a quien saludamos. Buenos días, ministro. Sebastián Soso, de este lado. ¿Cómo le va?
Buenos días, Sebastián. Un gusto estar con vos y, por supuesto, con toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias, ministro. Bueno, en un contexto difícil para la Argentina, donde la consigna parece ser que no hay plata, con una postura férrea del gobierno nacional, donde parece que el objetivo es bajar la inflación, lo dijo el propio presidente el otro día, a mí me contrataron para bajar la inflación, soy un empleado por 4 años y una situación de recesión, de falta de consumo. ¿Cómo podemos describir hoy la condición y la situación de la provincia de Santa Fe?
Bueno, en ese contexto que, como bien lo relatás, el presidente planteó que es verdad, digamos, el objetivo de reducir la inflación y su compromiso. El tema es que ponerle al contrato político que tiene una ciudadanía con sus gobernantes un solo objetivo, cuando se contrata a un profesional o alguien para hacer una tarea en concreto, otra cosa es cuando se trata un contrato político con un gobierno nacional. Ponerle solamente un objetivo es complejo, porque en la búsqueda de ese objetivo, que no negamos y que coincidimos, bueno, se generan otros efectos. Esos efectos, obviamente, es una parte de la recesión que estamos atravesando y que, por lo tanto, impacta en la finanza pública, pero sobre todo en la población, pero también en las condiciones para llevar adelante determinadas políticas públicas. De eso lo hemos tenido claro, es cierto que nos lo ha dejado claro desde el comienzo de la gestión. No es un gobierno nacional que nos cambie el discurso, sino que en eso, por lo menos en lo que tiene que ver con lo fiscal, lo he tenido claro desde enero. Y a partir de allí es donde el gobierno provincial, que no tiene un contrato político solamente basado en un punto, sino basado en la seguridad, basado en la educación, basado en la producción y otros elementos más, como lo destacó el gobernador ayer en la presentación del plan de gasificación del desarrollo. Y a partir de ahí nos lleva a que la provincia, con lo propio, es decir, haciendo eficiencias, poniendo al Estado a hacer su propio examen de eficiencia y a gestionar los recursos, que la provincia tiene esa capacidad de gestionar recursos para financiamiento porque están las condiciones para hacerlo. Y el método, desde el punto de vista de la articulación de medios, para poder llevar adelante la mejora, la inversión en seguridad que se está haciendo, la inversión en educación que al mismo tiempo se está haciendo, la reactivación de la obra pública que se está haciendo y esta búsqueda también de otros proyectos apuntando a la infraestructura productiva, como ayer se anunciaba, que tiene que ver con el inicio de los 6 gasoductos provinciales regionales.
Ministro, mencionó recién 2 veces la palabra eficiencia. ¿Qué cambios concretos se hicieron que redundaron justamente en la eficiencia y en la reducción del gasto?
Bueno, son cuestiones que uno tiene que hacer una mirada microeconómica dentro del Estado, en cómo el Estado realiza las prestaciones, estamos hablando de distintos servicios y la forma de hacerlo, a lo mejor mejorando también la calidad, pero no disminuyendo esa cantidad y calidad de prestaciones con un menor uso de recursos. Y hemos ido haciéndolo, como es el caso del servicio alimentario a los internos de las cárceles provinciales, donde se ha podido hacer un mejor aprovisionamiento de ese alimento con un menor costo. Y eso ha generado un ahorro que pudo ser canalizado a otras cuestiones, como es el caso, por ejemplo, de los créditos nido. Después también una reducción, una cobertura de vacantes y una reducción de la planta de personal de unos 850 cargos en un semestre, que eso también ha generado un ahorro, que eran erogaciones de salarios que antes se pagaban y que permitió generar un ahorro para también redirigirlo. La reducción del ausentismo, no solamente para no ponerlo en un solo sector, pero ha habido una reducción de ausentismo a partir de un mejor tratamiento de lo que se llaman accidentes de trabajo y una menor cantidad de ausencias con ese motivo, que lo ha hecho la DIPAR en un trabajo muy muy intenso, pero también a través del estímulo mediante donde faltar o no faltar no es lo mismo en el caso del sistema educativo, y eso ha generado también una disponibilidad de recursos que, por ejemplo, se han podido estar, se están pudiendo invertir en nuevas aulas, en mirar cómo el Estado prestaba los servicios de salud, y sabiendo que por la falta de previsión, no porque es una cuestión de los hospitales, por la falta de previsión que del Estado se daba el financiamiento, los hospitales se veían en la situación de que tenían que salir a comprar por su cuenta a crédito, es decir, al fiado, para poner en otros términos, medicamentos, y eso lo hacían con un nivel de descuento respecto al presente público muy bajo, y al poder hacerlo con previsión desde el Estado en forma centralizada, estamos pudiendo adquirir los mismos medicamentos con una disminución de precios importantes, donde han podido concurrir distintas droguerías con precios competitivos, y así nombrar, por ejemplo, la licitación de mantenimiento de rutas que permitió tener parte porque se ha hecho más competitivo, pero parte también porque al abrirse la cantidad de competencia ha bajado los costos, y estamos pudiendo hacer el mantenimiento de ruta con un menor costo por kilómetro de lo que venía de los contratos anteriores, y todo eso son recursos que se liberan para, en este caso, bachear más rutas o mantener más rutas, se liberan para hacer más aulas, se liberan para comprar patrulleros, para comprar motos, para comprar camionetas para la policía, y se liberan también para hacer préstamos hipotecarios. Entonces, a diferencia de la política de nacional, que es achicar el Estado, lo que nosotros estamos proponiendo es hacerlo eficiente para redirigir los recursos dentro del Estado de lugares donde tenían una muy baja productividad a lugares donde tienen una mayor productividad en términos sociales.
Estamos conversando con Pablo Olivares, ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe.
Ministro, buen día. Jimena Lopérgolo lo saluda.
Hola, Jimena.
¿Qué tal? Lo llevo nuevamente al área de salud. Hace un tiempo usted mencionó que iba a iniciar una auditoría en relación a los médicos que cobran plus a los afiliados, e incluso aquellos afiliados que denuncian podrían recibir el reintegro de lo abonado. ¿Cómo viene el análisis de esa situación y si hay algún avance concreto en ese sentido?
Bueno, en ese sentido, en realidad, más que una auditoría, es una nueva forma de funcionar, de articular los actores que integran el sistema de obra social, por lo menos provincial. ¿Cuál es la situación? La situación es, bueno, por un lado, los profesionales, entendiendo que necesitaban, y era justo, necesario dar un incremento en los honorarios profesionales, en eso hemos dispuesto que a partir ya de este mes, rige para las órdenes de consulta digital. ¿Por qué por las órdenes de consulta digital? Porque es el mecanismo que el Estado tiene de asegurarse de que al afiliado no le piden más de una orden, porque con las órdenes de papel sucedía eso, era una de los mecanismos de prácticas abusivas, era pedir más de una orden para atender. Entonces, de esa manera le aseguramos al profesional un mayor honorario. Lo que estamos trabajando, esto quiero aclarar, porque también los profesionales tienen la razón en que a veces de lo que el arancel que el IAPO establece y abona, las gerenciadoras a veces le pagan menos, entonces estamos tratando de trabajar en la intermediación que sucede con las gerenciadoras para que el pago llegue en corto plazo, porque el IAPO paga mes a mes, el mes corriente. Entonces también ahí estamos trabajando en que al profesional no solamente el IAPO esté aumentando el arancel, sino que al mismo tiempo le llegue el 100% de ese arancel. Y por otro lado, aquellos afiliados que hoy nos reclaman que van y se les cobra un plus, al poder informar ahora a través de una orden digital donde el IAPO tiene el conocimiento en tiempo real de que esa orden se utilizó y con quién se utilizó, más que hacer una denuncia, informe que se le fue cobrado plus, y el IAPOS al final del mes hará un barrido de todas esas denuncias y compensará por lo que el afiliado ha sido perjudicado. Acá no vamos a devolver plus porque el plus es ilegal. Lo que vamos a hacer es compensar al afiliado en el monto equivalente al que le cobraron plus. Entonces, un nuevo mecanismo que se basa en reconocer un mayor honorario al profesional, trabajar para que ese honorario del profesional le llegue íntegro y no con deducciones que a veces no se pueden explicar, y deducciones me estoy refiriendo a las gerenciadoras que manejan las carteras, y por otro lado a los afiliados que no convalidan o no les parece, son víctimas del cobro de un copago, y que el IAPO se hace responsable en ese caso y se lo compensa. Esa es la manera de establecer nuevas reglas hacia adelante.
Ministro, buen día, lo saluda Rodrigo Miró.
¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, entiendo que esta pregunta quizás quien debiera responderla sería el gobernador Maximiliano Pujaro, pero lo invito a que pensemos juntos a ver si usted encuentra también algo para aportar. Pienso cuando lo escucho, fui ayer al acto, lo escuché al gobernador, lo escuché usted, escuché cómo se hablaron de los fondos que se están gestionando mejor para, por ejemplo, avanzar en obras de gas, de gasificación, pero trato de pensar en esto. Imagino, yo trabajo en esta radio, imagino que en esta radio a fin de mes me dicen, mira, no te vamos a pagar el sueldo, tenemos un problema, queremos recortar. Yo digo, bueno, me acomodo con lo que tenía, trato de ver qué hay en la alacena, y al mes siguiente me dicen, no te vamos a pagar de nuevo el sueldo. Y así sucesivamente hasta que pasan 7 u 8 meses. El primer mes o el segundo, imagino que en mi casa consumo lo que hay en la alacena, les digo a mis chicos que tratemos de gastar un poco menos, pero después se empieza a agotar el recurso. La provincia, ¿qué tiempo tiene, qué margen tiene para seguir mejorando su eficiencia mientras Nación sigue recortando a cero muchos de los fondos que generalmente cubría? ¿Cuál es el margen para seguir gestionando mejor sin que Nación devuelva lo que tiene que devolver?
Bueno, a ver, el margen es el margen que la propia impronta política del gobierno también puede ir generando. Esto también es dinámico. A diferencia de lo que sucede en una casa, el gobierno no puede disminuir prestaciones porque otro no le transfiera recursos. Tiene que dar una discusión con los recursos por un lado y al mismo tiempo a garantizar los servicios que le toca prestar. Vos bien apuntás a cuánto tiempo hay. La verdad, Nación nos recortó prácticamente a cero, o recortó prácticamente a cero las transferencias no automáticas. Y en eso hemos podido hacer las eficiencias para atenuar ese impacto. No te diría neutralizarla 100%, pero a ver, lo que tiene que ver con lamentablemente, por ejemplo, el boleto, aumentó el boleto en la parte que recortó Nación, pero la provincia mantuvo el aporte que tenía que ser para el subsidio de transporte. La Nación recortó el FONIN, y eso lo fue directo, digamos, impactó, porque es un salario nacional que cobran los trabajadores de la educación. Ahora, la provincia dio los incrementos con sus propios recursos, y la Nación se ha corrido de la obra pública, la provincia lo está haciendo. Ahora, la provincia en esto, en vez de tomar una digamos, está haciendo dos cosas el gobierno. Por un lado está reclamando lo que le corresponde, y por otro lado está apostando a hacer esa eficiencia, a poner potencia en el sentido de hacer la infraestructura. Tomará financiamiento porque tiene muy bajo nivel de deuda, y ahí hay un espacio donde la provincia puede hacer por lo menos obra tomando financiamiento y llevar a por lo menos esperar la reactivación económica. Pero a veces desde la provincia, inclusive con que Nación, mira lo que digo, si Nación, no nos interesa tanto en lo fiscal, si Nación le termina de ir sacándole el pie a la provincia, a las fuerzas productivas de la provincia, eso el propio Estado también lo va a ir recuperando indirectamente. Por ejemplo, el tema retenciones. Si el Estado Nacional, digamos, no es que le tenga que dar al Estado Provincial algo, inclusive si cumple con bajar las retenciones, la provincia se va a ver beneficiada. ¿Por qué? Porque al bajar las retenciones, la provincia de Santa Fe es la provincia que más pone en retenciones, esos recursos van a quedar en la provincia, van a movilizar la actividad económica provincial, y el fisco provincial al mismo tiempo va a verse beneficiado indirectamente de esa mejor actividad económica provincial. Entonces, en realidad, más que apuntar a que, además de que Nación cumpla, también lo que estamos apuntando es a que cumpla con lo que prometió, no con lo que nunca prometió y lo hace inclusive a veces contrariando alguna ley. Simplemente lo que pedimos al gobierno nacional que haga lo que prometió, y en este caso cuando dijo vamos a bajar la carga fiscal, y donde lo que más se denominaba, demonizaba, eran las retenciones, bienvenido sea. Acá creo que deberían haber estado primero las retenciones antes que el impuesto país para Santa Fe. ¿Por qué? Porque Santa Fe padece mucho más las retenciones que el impuesto país. El impuesto país beneficia más a las provincias que importan que las provincias que exportan. Si el gobierno nacional hubiese hecho un gesto de bajar las retenciones antes que el impuesto país, a la provincia de Santa Fe le hubiese beneficiado, e inclusive hubiese liberado recursos que indirectamente toda su economía se reactivaría más rápido, y el Estado provincial tendría esa mayor actividad para poder captar sus recursos propios. Fíjate qué otra alternativa te estoy planteando antes de ponernos a pujar por las transferencias no automáticas que el Estado Nacional discontinuó.
Ministro Olivares, le agradecemos este contacto, haber conversado con nosotros, le deseamos un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Allí pasaba el ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares. Momento de repasar títulos.